En mayo de 2001, National Geographic posteó esta historia dentro de su revista. Y es sorprendente que ellos tengan estos puntos de vista. National Geographic, mayo 2001. Dice, Marco Polo fue uno de los exploradores más famosos de la historia. Él heredó esto de su papá. En el 1260, cuando Marco Polo solamente tenía 6 años, su papá y su tío viajaron a Mongolia. Mongolia es una de las partes de lo que se conoce hoy como China, ¿verdad? Cuando ellos llegaron, el emperador mongol reveló al papá de Marco Polo y a su tío que tenía interés en el cristianismo. Así que le pidió a esos dos hermanos que llevaran una carta para atrás, a donde ellos vinieron, a su líder religioso, pidiéndole 100 hombres sabios que vinieran a traer las buenas nuevas en China. 3 años después volvieron el papá de Marco Polo y su tío, y entre ellos solamente vinieron dos frailes a llevar la palabra de Dios. Y el jefe mongol le dijo, y no eran 100 los que ustedes iban a traer. Y ellos respondieron, estos dos es lo único que la iglesia podía enviar. Y dice, y finaliza con esto, qué tragedia. Imagínate que se hubiese cumplido el deseo de Kublai, ¿verdad?, que era el jefe mongol. A lo mejor la historia de China hoy fuera una diferente. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo, hermanos. Estoy convencido de que estamos viviendo un avivamiento y hoy nos toca decidir, porque no tenemos otra opción. Jesús dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Juan 17, 14, 16. A mí me fascinan las películas de espías. Y yo sé que algunos de ustedes también, a mi esposa también, la cumpleañera. Por la trama, los personajes, los múltiples planes que esta gente se tiene que inventar, ¿verdad? Todas las personalidades tan diferentes, los plot twists. ¡Ah, diantre! Pero este no era malo y ahora es bueno. Y este bueno ahora es malo, ¿verdad? ¿A quién no le gusta una buena película de James Bond? ¿Verdad? Una buena. Los gadgets, los carros, el estilo, la personalidad, ¿verdad? Pero déjame mencionarte que los que nosotros estamos bien profundos en series de espías sabemos que no todos los espías son como James Bond. James Bond es una personalidad, ¿verdad?, bien flamboyante, reconocible donde tú estés, explosivo. Entro, hago el trabajo y salgo, y recojo a los chavos, me voy con la mujer más linda y se acabó, ¿me entiendes? Hay otro tipo de espía o de agente que se llama el espía durmiente. ¿Has escuchado eso? Si no, pues te lo vamos a presentar. Es un encubierto que fue enviado a infiltrarse en una comunidad y vivir entre ellos. Y esta gente tiene un profile, si podemos decirlo así, un perfil bien bajito. No hacen mucho ruido, se portan bien, pasan por apercibidos porque ellos están durmiendo, ¿verdad? El punto es que mientras estén durmiendo no atraen la atención porque no están trabajando en su misión. Ellos lo que están es infiltrados. Pero llega un día en que su misión se activa y empieza generalmente en las novelas y en las películas con una llamada de teléfono. ¿Te han visto eso? Y reciben esa llamada de teléfono diciendo, el elefante color rosa está caminando por la vereda. A nadie le hace sentido, pero el cerebro de aquel hace pam, 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 pam. ¿Verdad? O dicen algo a lo loco como verde 0099 al frente. Y el punto es que eso se conoce como una frase de activación. ¿Verdad? Eso se conoce como una frase de activación. Les recuerda a la gente que está ahí, por qué está ahí, qué tiene que hacer y que su misión comenzó. Yo pienso que Juan 17, 14, 16 es nuestra frase de activación. No somos de este mundo. No somos de este mundo. Cuando tú y yo escuchemos esto, se nos tiene que prender algo en el espíritu y en la mente que te acuerde que tú no eres de este mundo. Que tú tienes un compromiso superior al compromiso del mundo. ¿Ven? Muchos de nosotros nos hemos acomodado tanto a este mundo, que nos parecemos tanto a él, que nos fuimos a dormir. Y no estamos activos en nuestra misión, hermano. Se nos olvidó, cogimos la posición y no nos acordamos. Y la misión se volvió fría, ¿verdad? Se enfrió, ese es el término. Nos dormimos. Hasta que escuchamos la voz de Jesús diciéndonos a nosotros, tú no eres de este mundo como yo no soy de este mundo. Tú no eres de este mundo como yo no soy de este mundo. Y de repente, yo no sé a ti, pero de repente se me inundan los pensamientos con las instrucciones del Padre. Me llegan las memorias de lo que es mi misión y de lo que es nuestra misión de ir por el mundo, predicar el Evangelio. Y nos activaron. En esta mañana yo vengo a eso. Yo vengo a activarte. Escucha, escucha. Tú no eres de este mundo. Escúchalo. Tú no eres de este mundo. Dítelo, repítelo en primera persona. Yo no soy de este mundo. En primera persona, yo no soy de este mundo. Bien interesante, y sigo en la novela, ¿verdad? Un poquito diferente de hoy. Pero en las películas, aunque le hayan lavado el cerebro a esta gente, cuando ellos escuchan la frase, se acuerdan de todo. Que el Espíritu Santo en esta mañana recuerde en tu corazón la misión que tiene para ti. Que te active, ¿verdad? Porque somos agentes de otro mundo, vestidos de estilistas, de maestros, de plomeros, de directores, de amas de casa, de músicos, jardineros, ingeniería. Estamos vestidos de otra cosa. Cuando estás encubierto, por mucho tiempo se te olvida quién realmente tú eres. Y yo quiero recordarte la misión y activarte. Tú no eres de este mundo, hermano. Así que, ya que estás activado y te recuerdas, déjame darte el reporte de lo que está pasando, ¿verdad? Déjame darte un briefing de lo que está pasando. Estamos viviendo en un momento crítico en la historia, ¿verdad? No puede existir ningún agente del reino de los cielos dormitando. No puede, no puede. En este momento crítico, no puede, ¿verdad? Todos nosotros, los que somos del reino de los cielos y en algún momento estuvimos dormidos, que hoy estamos activados, tenemos que estar conscientes y activos de lo que es nuestra misión hoy y de donde Dios nos puso. Necesitamos hoy, más que nunca, ser embajadores del reino de los cielos y efectivos. Déjame explicarte, por si te olvidaste. Déjame explicarte. En 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Se ven acá. Pero hace un tiempo, Grisel, yo creo que habló un poco más de eso también. Pero, embajadores, ¿qué rayos es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Cuál de los cinco ministerios es el embajador? ¿El embajador es el profeta? ¿El embajador es el apóstol? ¿El embajador es el pastor? ¿El evangelista o el maestro? No. Dice, ¿cuál es el embajador? ¿Cuál es el embajador? Bien interesante. A nosotros, todos y cada uno de ustedes y yo, hemos sido llamados a ser embajadores. Pero el ser un embajador no es una posición religiosa. No se me pierdan, ¿verdad? No, déjame explicarme. El ser embajador no es un funcionario religioso, sino es una función de gobierno. Y su función, la función del embajador, es representar a su país, a su rey y los intereses de su rey. Entonces, entonces ahora me hace más sentido. Porque si yo no soy de este mundo y yo soy un embajador, entonces a mí me toca representar al rey que me mandó acá. ¿Amén? ¿Me estoy dando a explicar? Así que mi función, tu función, nuestra función como embajadores sin excepción es representar al reino de los cielos adecuadamente y los intereses del rey que me llamó y establecer esa cultura en esta cultura. Mateo 5, 14 al 18 dice, vosotros sois la luz del mundo. Usen el filtro de que no somos de este mundo para interpretar esto. Nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbran a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean las buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es una descripción de trabajo, una descripción de puesto. Acaban de poner ahí en Mateo 5. Nosotros somos embajadores. Ay, ¿cuál es la descripción? Pues te toca hacer luz. Esa luz no la encendiste tú, la encendieron por ti. A ti lo que te toca es mostrarla. ¿Eh? A ti lo que te toca es no esconderla. Y eso es bien importante. Eso es bien importante. Porque nosotros somos los que cargamos la imagen de Cristo Jesús. Y su propósito está sobre nuestras vidas. Somos los representantes del reino y los intereses de nuestro rey en este mundo. No puedes, hermano, no puedes esconder la luz porque ya no estás dormido. Cuando tú estabas dormido, tú escondías la luz. Yo escondía la luz. Porque para mí la misión no era lo más importante. Ahora tu misión es lo más importante, que es brillar y no cubrir tu luz. 2 Corintios 4, del 1 al 3 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, primero que dice, no desmayamos. Este es Pablo hablando nuevamente. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando, escucha, con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Escucha esto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entonces los que se pierden, entonces, dice, entre los que se pierden, está encubierto. Lo voy a leer de nuevo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. La palabra encubierto, Pablo usa una palabra que se, en el original, calupto, que quiere decir escondido, que es la que se usa en Lucas 8:16, que dice, nadie enciende una luz y la cubre con una vasija. ¿Qué es lo que él nos está tratando de decir ahí sobre brillar y no ocultar nuestra luz? Pablo nos está diciendo, a nosotros se nos fue dado una misión, una misión. Es lo mismo que un ministerio, de compartir la verdad de Cristo Jesús. Mira cómo dice que lo hagamos, no con astucia, sino permitiendo que se manifieste la verdad y enfrentando toda conciencia humana delante de Dios. Pero dice, pero si nosotros, esta es la traducción Christopher Vega 2024, Dios habla hoy. Pero si nosotros no vivimos el evangelio abiertamente, para los que se pierden, no existen las buenas nuevas. Pero si nosotros no vivimos el evangelio abiertamente, para los que se pierden, no existen las buenas nuevas. Por eso necesitamos en este momento crítico, hermano, que tú te acuerdes de tu misión. Que tú vuelvas a esa misión, que es brillar y no esconder tu luz. Esto es un tiempo como nunca otro. En este momento tú y yo, como embajadores del reino, como agentes que somos, no podemos callar. Siempre ha sido importante, pero hoy esto es punta de lanza. Hay veces que como cristianos pensamos que la vida de iglesia se encuentra en estas cuatro paredes. Y que fuera de eso nuestra relación con Dios no toca nuestro trabajo, la cultura, la moda, no toca la sociedad. Y compramos esa mentira. Y como dicen por ahí, calladito me veo más lindo. Yo te tengo que decir, hermano, eso es una mentira de la oposición. Eso es una estrategia de guerra de Satanás. No podemos revertir a estar amedrentados por el grito de un gato cuando nosotros andamos con el león. ¿Ok? Vamos. Y entre más fuerte a veces nos grita el mundo, más duro le damos al volumen en estas cuatro paredes. No, porque eso es problema de afuera. Nosotros somos la iglesia, hermano. Escucha, tú y yo somos la novia del rey. Tú y yo somos la iglesia. Y tú sabes que dice su palabra que en 2000 años no se ha equivocado. Que las puertas del Hades no prevalecen en contra de nosotros. Hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual por la voz. Hay una guerra espiritual por el brillo que tú y yo cargamos. ¿Ves? Y esa guerra espiritual se guerrea y se pelea en el ámbito espiritual, pero en el físico también. En el físico también. Yo no sé, hermano, ¿verdad? Y seguimos con el tema. Yo no sé, embajadores, si a ustedes les llegó el reporte de las Olimpiadas 2024. ¿Alguno de ustedes le llegó? La ceremonia de apertura fue un insulto a la última cena con sus discípulos de Jesús, ¿verdad? Fue de verdad un asco. Utilizaron el arte para evocar mofa y dolor en los corazones de los que amamos a Jesús. Un artista estaba hablando específicamente de la intencionalidad detrás de las imágenes. Otros artistas dijeron, no, eso es una representación de otra obra de arte que se llama el Dionisio y que, sí, sí. Pero el consenso es, tú usas el arte para evocar una emoción. Yo he visto gente que ha comprado cuadros que yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué rayos es eso? Pues dice, yo no sé. ¿Y qué técnica están usando? Tampoco sé. ¿Por qué tú lo compraste? Porque me acuerda a mi mãe. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Porque el arte no está hecho para apreciar generalmente la técnica. Está para apreciar la evocación de emoción. Así que este artista hablaba sobre eso y ese es el reporte, uno de los reportes de las Olimpiadas. Aparte de que la persona que estaba en el medio, que no sé de qué género es ni cómo se clasifica, posteó en su Instagram diciendo, este es el Nuevo Testamento gay, revelando la intención y el agravio. Entonces, si en el reporte, ¿verdad? Les digo, y si, entonces, si es como ellos dicen que es para hablar de inclusividad, ¿por qué en esa escena no estaba Mahoma? ¿El que no estaba el Buda en una esquina? Que va a haber fuegos artificiales allí, ¿verdad? Un peleador de UFC, musulmán, dijo, estaba expresando su lamento en el agravio a los cristianos. Y dijo, vamos a mover esto para Alemania para que tú veas cómo esto no vuelve a pasar. Nos insultaron. Pero a nosotros, ¿qué nos importa? Insultaron a Jesús. Ahora yo te voy a preguntar y te reporto. ¿Qué vamos a hacer con ese insulto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y he escuchado en reportes y te reporto hoy en esta mañana. Ah, eso no me toca a mí, allá el Señor. ¿Qué puedo hacer si yo soy llamado a ser manso y humilde? Mira, podemos hablar de esto mucho, pero la mansedumbre viene porque yo tengo la capacidad de no ser manso, sino yo soy un indefenso. Son dos cosas aparte. Y la humildad es la capacidad de yo decidir cuándo saco o cuándo envaino mi espada. No es que no tengo espada, pero eso es para otro día. Así que yo te voy a decir lo que pasó. Déjame darte el reporte. Aparentemente había gente dormida y se activaron. Una compañía de tecnología, ¿dije tecnología? Sí. ¿Dije una compañía cristiana? No. ¿Una compañía de pastores y levitas? No. Tan pronto ocurrió el insulto, a Cristo le quitó el apoyo a las Olimpiadas que le costó cientos de millones de dólares. Primer día. Otra compañía que no es de Biblia, que también es de tecnología, le quitó $1 billón en compromiso económico. Alguien se levantó por ahí. No sabemos dónde estaba durmiendo, no sabemos qué agente fue, sabemos que fue un embajador. Nosotros estamos en este mundo, hermanos, pero no somos de él. Estamos infiltrados donde quiera que estamos, que vivamos, para inyectar la cultura del reino cada vez que tengamos la oportunidad. Me acuerdo como el día de hoy. Estoy viendo y estoy siguiendo a este. La parte de las Olimpiadas de surfing no fue en Francia, fue en Tahiti, ¿verdad? En Taupo, si no me equivoco. Eso es French Polynesia. Y cuando llegaron los corredores de Brasil, que generalmente la mayoría de ellos son cristianos, y ustedes saben que en Brasil está el Cristo, ¿verdad? Ellos tenían el Cristo puesto en sus tablas de surfear. Y una tabla de surfear no es fácil de hacer. O sea, coge como un mes es mandado. Y ellos llevan 6, porque si se les rompe, necesitan volver. Y dijeron, con esa tabla tú no puedes surfear aquí. Y si eso no está ready, si eso no tiene el Cristo cubierto, tú estás descalificado de las Olimpiadas. Es una expresión de fe. En esta parte del mundo, con eso no hay problema, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer eso. Y yo me acuerdo que Gabriel Medina, que es uno de los surfistas brasileños, el caballote, el papá de los pollitos, entre ellos, cogió una ola de 9.9, el score mayor es 10. Y le tiraron una foto, él subiendo y haciendo así, dándole gloria a Dios en el aire, y se convirtió en la foto más viral de la historia de las Olimpiadas. Y él dijo, abajo, me la vas a poner en Instagram, y como yo no puedo hablar de Jesús con mi tabla, abajo me la vas a poner Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como no se podía hablar de Jesús dentro de las Olimpiadas, cuando ganó la campeona de patineta, enseña, dijo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. El mundo lo vio, nadie se enteró allí, ¿verdad? Tú y yo somos embajadores encubiertos, maestros, estudiantes. Estamos vestidos de abogados, médicos, músicos, constructores, de lo que sea. De lo que sea. Inclusive, te dieron un nombre diferente y cuando llegues al cielo te van a dar tu nombre real. Pero no nos podemos acostumbrar al papel que estamos viviendo aquí, porque no somos de aquí. Y a veces se nos mete en la cabeza que yo soy primero un maestro y después soy un embajador, ¿verdad? Primero yo soy un deportista y después soy un embajador. Primero soy un mecánico y después primero soy un enfermero, primero. Y decimos, lo del trabajo es el trabajo y lo de Dios está en estas 4 paredes y no se mezclan. Si estamos pensando así, déjame decírtelo, si estamos pensando así, perdiste. Pusiste a dormir tu identidad real. Fuiste neutralizado por las mentiras del enemigo. No te logró arrebatar de las manos de Dios porque estás aquí, pero te hizo inefectivo. No podemos permitir que nos neutralicen. Somos establecedores del reino de los cielos donde quiera que estemos. Mira, si usted trabaja por teléfono, usted establezca el reino de los cielos por teléfono. Su casa, en su hogar, donde quiera que esté. En América nosotros gozamos, norte, ¿verdad? Gozamos tener libertad religiosa. Eso quiere decir que tú y yo podemos ejercer nuestra fe 24/7. Donde quiera que esté, nadie te puede decir, cállate. Tú no puedes hablar de Jesús aquí. Hello, los testigos de Jehová los dejan meterse dentro de las urbanizaciones privadas. Y ellos no pagan el JOA, ¿entiendes? Donde sea. No es como en China. Gracias a que no llegaron los misioneros, no es como en China. En China, el emperador te dice, tú puedes ser cristiano de 8 a 4. A las 7 de la noche tú vienes aquí y vas a adorar a este Dios que yo te digo. Así tiene que ser. Y te arrodillas ante el Dios que yo diga. Así que, si nosotros sabiendo esto, hermanos, si nosotros sabiendo esto, embajadores, ¿cómo es que nosotros vamos a entregar voluntariamente nuestro derecho a rendir culto a Dios? Y de ser embajadores libremente, es una mentira del diablo. Donde quiera que tú estés, tú eres embajador primeramente. Pero pastor, yo no tengo el poder para hacer algo por las Olimpiadas. No las veas, no las apoyes, no te compres el jacket ni la aguja. Y dale por donde le duele. Como dice el slogan por ahí, if you go woke, you go broke. Si tú vas a meter ese tipo de basura dentro del contenido, yo no te apoyo. Firma peticiones, sé intencional. La iglesia se está activando. La iglesia se está activando. La iglesia se está activando y el mundo lo siente. El pueblo de Dios se dejó sentir allí en las Olimpiadas. Te doy ese reporte. El mensaje de amor fue claro. Los tiempos de adoración estuvieron extraordinarios en Francia, en Tahití. Los tiempos de adoración se sintieron y el nombre de Jesús fue levantado. El mensaje fue claro allí. Jesucristo te ama, acércate a Él. Mira, así que ¿qué nosotros hacemos con esto? ¿Cómo nosotros aquí en Puerto Rico, donde nos quiera que nos está mirando, cómo nosotros respondemos a este reporte tan extraordinario del ejército de Dios que se está levantando a brillar? Toma tu posición, no te dejes intimidar. Si quieres impactar con las palabras en este tiempo y con la palabra de Dios en este tiempo, mira, no te vayas a las Amazonas. Métete en el Capitolio, en el Congreso y en los medios sociales. ¿Okay? Porque hoy en día lo más peligroso no es lo remoto. Hoy en día lo más peligroso es lo más cerca de decir que Jesucristo es el Señor. Levántate y haz que brille tu luz. Mira. Y usa tu arma más poderosa, hermano. El arma más poderosa que tú tienes, parte de la oración, es compórtate como un hijo o una hija de Dios. Compórtate como un hijo o una hija de Dios. Nosotros somos un montón de gente imperfecta, pero por la gracia de Dios y por su apoyo sobre nuestras vidas le vamos a dar gloria a Él de la manera en que caminamos, ¿ok? Así que, embajador, te recuerdo, nuestra influencia no viene por nuestras conexiones carnales. Nuestra influencia viene de un lugar espiritual, ¿verdad? De un lugar espiritual. Salmo 23:5 dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Estamos sentados a la mesa con el gran, con el todopoderoso Jehová. La idea de que estamos sentados a la mesa con Dios es una que se permea por toda la Biblia. Y a mí literalmente me vuela la cabeza el concepto de que nosotros estamos sentados a la mesa. ¿Por qué? Porque todas las decisiones importantes se toman sentados en la mesa. Todas, todas. El CEO, Dr. Kai Uri, de la Asociación Nacional de Centros de Salud, dijo, todas las decisiones importantes se toman sentados a la mesa. Así que nosotros tenemos que estar sentados a la mesa. Porque si no estamos sentados a la mesa, somos parte del menú. Y que Dios me dé ese lugar a mí. Yo estoy sentado a la mesa del que está tomando las decisiones de cómo se mueve el cobre en todo esto. Un nivel diferente. El estar sentado a la mesa en la Biblia representa el tener intimidad con el poderoso, el tener el consejo personal del que todo lo puede, el que tenga un estatus de hijo que a mí nadie me puede quitar, que me fue dado sin merecer, que yo tengo el favor, la autoridad y el poder que ha sido conferido por la persona más poderosa en el mundo entero. Tú y yo tenemos un acceso que no se gana con favores. Tú y yo tenemos una identidad que nos da autoridad en el mundo espiritual. Y esa autoridad es para usarse, ¿ok? Es para usarse. Así que yo no estoy diciendo que busquemos posiciones de poder. Si Dios te da a ti una posición de poder, pues mira, camina, levanta el nombre de Dios en alto. Yo te estoy diciendo que nuestra manera de influenciar y cambiar la atmósfera donde quiera que estemos es estando en la intimidad de la mesa con el Padre. Tú simplemente siéntate y acércate a Él, que Él hace lo demás. Él abre puertas, Él cambia corazones, Él cambia mentalidades. Él te da acceso porque el nombre de Él va a ser glorificado donde quiera. Pero una vez se acabe la reunión en la mesa, ¿qué hacen las partes que están en la mesa? Van y trabajan en pos de lo que se habló ahí. Por lo tanto, embajadores, nosotros no podemos vivir vidas balanceadas. Nosotros estamos enamorados de Jesús. Y yo no puedo ser neutral cuando yo amo a alguien. Yo no puedo ser neutral para nada. Trate usted de ser neutral con su esposa o su esposo. Se va a dar bien cuenta bien rápido. Y va a estar soltero. Bien rápido. No importa lo que pasó, mi esposa no fue. Ella no fue porque cumple años. Cumple años. Yo no estoy balanceado. Yo no la amo a ella 50% y 50% amo a otra persona. No, no, yo la amo 100%. Todos mis besitos son de ella. Así que tú y yo no podemos ser neutral en nuestra relación con Dios. Imagínate con Dios. O sea, que Dios nos ha dado todo cuando nosotros íbamos caminando para el otro lado completamente. Tenemos que hacer lo que nos toca, donde quiera que estemos, hermanos. Sabiendo que podemos ser cancelados, de que podemos ser tildados de locos, de que vamos a sufrir, pero una de las cosas que sabe hacer la iglesia es crecerse en momentos de oposición. ¿Por qué? Porque Dios vive dentro de nosotros. Escucha eso, Dios vive dentro de ti. Dios vive dentro de ti, Dios vive dentro de ti, Dios vive dentro de ti. Así que vamos a seguir para adelante. Así que nos toca hacer un trabajo. Para el tiempo de Hitler, eso fue para 1933 en adelante, en Alemania había alrededor de 12.000 pastores. Cuando Hitler tomó su posición como ministro, fue para 1933. 12.000 pastores se encontraban en ese tiempo. En ese tiempo no había división entre la iglesia y el Estado, porque al Estado le convenía que la iglesia tomara decisiones derechas e íntegras. Así que todo el mundo quería, todo el mundo que era importante quería pertenecer a la iglesia de ese tiempo. Hubo un joven de 21 años que se llama Dietrich Bonhoeffer. Era un fenómeno, era un genio y era un teólogo. 2 meses antes de que Hitler tomara su posición, dio una disertación teológica que se convirtió en una palabra profética. Y dijo, de donde va la iglesia, si no tiene acción, vamos de camino a lo más malo. Eso en resumen, ¿verdad? Fue algo bien elegante. 2 meses después, Hitler se montó y ustedes saben lo que pasó después. Interesantemente, millones de judíos fueron asesinados. Interesantemente, cuando Hitler empezó a cambiar la legislación, las leyes, en contra de la iglesia y a favor de lo que él pensaba, que iban en contra de la palabra de Dios, se pasó una lista para darle la oportunidad a los 12.000 pastores que existían en Alemania a expresar su voz en contra de lo que Hitler estaba haciendo. ¿Tú sabes cuánta gente, cuántos de los pastores firmaron esa lista? De los 12.000, 3.000. Eso le dio la inactivación de la iglesia en Alemania, la falta de voz y de acción, le dio la oportunidad a Hitler de esos 9.000, de matar a los 3.000 que se habían opuesto. El nosotros no hacer o el decidir no hacer tiene hasta peores consecuencias porque estamos diciendo, estamos dormidos. La iglesia de Alemania tomó una posición neutral. Y esa posición neutral lo que hizo fue crear algo que hoy en día a nuestros hermanos alemanes le trae mucho dolor. En Alemania hay mucha gente que ama al Señor. Pero cuando miran para atrás a los 1900 bajitos, tienen bochorno en su corazón porque no levantaron su voz cuando sabían que tenían que hacerlo. Sin embargo, en el 1865 por ahí, ocurrió la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Cuando ocurre la abolición de la esclavitud, dice, ustedes blancos no pueden esclavizar a gente no blanca. ¿Ves? No los pueden esclavizar, eso está mal. Pero entonces dijeron, ok, Pues entonces vamos a crear una serie de legislaciones que se llaman las Jim Crow, que van a producir segregación. ¿Qué es segregación? La segregación es los negros aquí y los blancos acá. ¿Verdad? Los no negros, porque los hispanos también estábamos ahí metidos. Y los blancos acá. Quiere decir, tú blanco estás en esta escuela. Tú negro estás en esta escuela. Tú blanco estás aquí, comes aquí. Los negros comen acá. Los blancos están al frente en el bus. Los negros están atrás o están parados. Y si tú, como eso era ley, eso era ley, o sea, eso era la ley del Estado, búsquelo, Jim Crow. Si tú te ibas por encima de la ley, pagabas con cárcel, pagabas con palizas, pagabas con muerte. Se levantó un hombre, Dr. Martin Luther King, y peleó en contra de eso. Y pagó con su vida, pero hoy no hay segregación. Hoy no hay segregación. Hoy todo el mundo, como dice la Biblia, vale igual. Tenemos el mismo valor. Y ese fue su fuerte. Ese fue lo que lo llevaba a él, lo que lo impulsaba. Interesantemente, muchas veces, inclusive yo pensé, Dr. Martin Luther King ganó un premio Nobel de la paz. ¿Saben eso, verdad? Pero entonces, muy probablemente es que él tiene un doctorado en leyes, un doctorado en movimientos sociales. Él tenía un doctorado en teología. Él era hijo de un pastor, se acabó. Él era un hombre que dijo, a mí me toca hacer esto y yo lo hago. Y que Dios me acompañe. No hubo obstrucción. Él levantó su voz. Como Alemania no levantó su voz. Somos llamados a eso. Somos llamados a decir, aquí yo estoy y aquí se alumbra. Bien interesante, hermano, que y voy a bajar por ahí para abajo las millas, porque como dice Edwin, me voy a aterrizar o si no me escogoto. Uno, exactamente. Esa cita quedó raquítica. Una de las características más predominantes del avivamiento es el punto de la cultura. El avivamiento, cuando está, se cambia la cultura satánica y mundana. Se reemplaza por la cultura del reino. Eso es avivamiento. Si no se afecta a la cultura, yo no creo que sea un avivamiento. Yo creo que es un buen tiempo. ¿Eh? Así que eso ocurrió con la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo fue tan y tan y tan, empujó tanto con amor que el imperio romano, el emperador romano del tiempo, que se llamaba Constantino, se convirtió al cristianismo y de ser una religión perseguida, ahora era la religión del Estado más grande de Roma y del mundo. Nosotros hoy estamos tomando decisiones de brillar para que no ocurra lo que ocurrió en Alemania. Y a lo mejor nosotros preferimos ser cristianos que no entran en pleito o que pues, no levantamos nuestra voz, pero si el Señor a ti te llama a hacer algo, tú lo haces y se acabó. Si no te llama, no lo haces y se acabó también, ¿verdad? ¿Okay? Pedro se bajó de la barca a caminar sobre el agua porque Dios lo llamó. Cualquier otro se ahogaba en el primer paso, ¿ok? Así que si Dios te llama, tú te mueves. Si Dios no te llama, espera instrucciones, ¿ok? Y sigues alumbrando donde quiera que esté. Así que en este tiempo la iglesia ha preferido, y a mí me da lástima, en estar tirándole a otras iglesias, porque es más fácil, ¿verdad?, sobre cosas semánticas, que estar señalando lo que está incorrecto afuera y para nosotros cambiarlo. ¿Eh? Y déjame decirte, hay que corregir a dos o tres, porque hay unos cristianos que son progresivos, que así se llaman, que eso está en la... Uf, wow. Y hay unos cultos y unas cosas que eso está, pero en otro nivel. Pero nosotros estamos guerreados a guerrear en contra de todo eso, de todas esas herejías y todo lo que pase afuera. La oración es poderosa. Y hay que orar, hermano. Nuestras almas no son contra carne ni sangre. Nosotros no vamos a ir a darle cuatro galletas a alguien porque le faltó el nombre a Jesús. Nosotros sabemos que esa persona está ciega. Así que yo, como cristiano maduro, paso a la ofensa, pero como cristiano maduro voy en contra de ese espíritu. ¿Eh? Yo tengo que poder hacer la diferencia. Yo tengo que poder hacer la división y poder decir, Señor, raja las tinieblas de esa persona, quebranta las tinieblas de esa persona y traspásalas con tu luz. Como tú hiciste conmigo, hazlo con él, hazlo con ella. Como Pablo decía, mira, si el primero entre todos ellos soy yo, cambia la vida de esa persona como tú la cambiaste conmigo. Así que yo les pido que levantemos nuestra oración, que no se caiga nuestra espada. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado como pecado. No hay neutralidad en Jesús. Jesús dijo, el que no está conmigo está en contra de mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. No hay neutralidad. O somos cristianos o no lo somos. Así que termino con esto y si me pueden ayudar ahí con el pianito para que sea un poquito más emocional. Sí. Mira, agente, embajador, te voy a dar el resumen ejecutivo de lo que es este reporte. Llegó tu tiempo. Llegó tu tiempo. Llegó tu tiempo. Escucha, no somos de este mundo. Escúchalo, no somos de este mundo. Si tú ves a uno de tus hermanos comportándose extraño, tócale el hombro y dile, no somos de este mundo. Acuérdale, que a lo mejor es como que todavía no se ha despertado bien con todo el amor del mundo. Mira, no somos de este mundo. Oficialmente nuestra misión está activada. Lleva el mensaje de las buenas nuevas a los que se pierden, habla, camina y representa al Rey que ha de venir. Ahora sí, yo escuché todo eso, pero ¿qué tú me quieres decir? Mira, tú eres llamado a representar a Dios donde quiera que estés. La iglesia no está entre estas cuatro paredes, la iglesia eres tú. ¿Ok? Nosotros nos congregamos aquí, en este edificio, pero cuando se acaba la procesión o el culto, como tú le quieras decir, la iglesia sigue activada. Afuera, la iglesia sigue viva, la iglesia no se disolvió, ¿ok? Esto no es la iglesia, tú eres la iglesia. Y aunque no seas llamado a servir en los cinco ministerios bíblicos, eres llamado sin excepción a ser un embajador del reino de los cielos. Nuestra influencia no viene de la presencia de muchos ni de favores. Nuestra influencia viene de estar sentado a la mesa con el Todopoderoso. No somos gente neutral. No hay opción. No existe la neutralidad. Escúchalo. No hay opción. No puedes ser que te hayas dormido. Puede ser que te hayas dormido, pero considérate activo hoy en tu trabajo. De hoy en adelante, ya no eres un maestro y embajador. Ya no eres un estilista y embajador, un músico y embajador. De hoy en adelante, tú eres un embajador y lo que quieras poner al lado. Negociante. Que sea. Cristo primero. Él no negocia el primer lugar en nuestras vidas. Y eso es bien importante para estar activado y poder ser eficiente brillando su luz. Tenemos que solamente tener ese orden correcto, Cristo primero. Lo demás, pues, Dios se encarga de las consecuencias, como decía Charles Stanley. Así que, considérate activo, considérate activo. Y termino con esto. Un hombre estaba caminando por una playa bien larga y había un montón de estrellas de mar que la estaba trayendo el mar. Con la mareada. La mareada se estaba secando, así que las estrellas de mar se estaban muriendo en la orilla. Así que este hombre está ahí, está viendo las estrellas de mar, pero nada pasa. A lo lejos, él está viendo un niño que está corriendo por toda la orilla, tirando las estrellas de mar de nuevo para la orilla, para el agua, disculpen. Así que el hombre la necesidad de ir a donde el niño y convencerlo y decirle: mira, ¿qué tú estás haciendo? Te vas a matar tratando de meter todas estas estrellas de mar en el agua de noche. Hay miles, hay cientos. Tú sabes que el trabajo que tú estás haciendo es ineficiente. Es demasiado trabajo para el fruto que debe dar. No vas a tener impacto. Y el niño lo mira así y coge una estrella de mar y la tira en el agua y le dice: sí, pero esa se salvó. Nosotros no estamos llamados a medir impacto sobre lo que hacemos en el reino de los cielos. Nosotros no somos llamados a hacer lo que nos toca hacer y se acabó. Y aun cuando lo hagamos, pues lo hiciste. Nuestra vida es para Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Así que yo quiero que te consideres activo en esta mañana. Y si tú estás aquí y tú nunca le has dado tu corazón al Señor y le has dicho: Señor, sé mi Salvador, sé mi Dios, entra en mi corazón, muy probablemente estás bien asustado esta mañana porque dijiste: yo no entré a la iglesia, entré a la reunión anual de la CIA. No, nosotros somos embajadores de Cristo. Dios cambió nuestra naturaleza, Él perdonó nuestros pecados y Él puso en nosotros un hombre nuevo. Él nos cambió, hermano. Él cogió todo nuestro pecado y nuestro background y lo tiró al fondo del mar. Y tú sabes qué, como decía la canción, Jesucristo es suficiente, no hay nada más. No es Jesús más tradición, no es Jesús más libro, no es Jesús más interpretación privada, no es Jesús más nada. Nosotros no ponemos nada en nuestra salvación. Lo único que tú y yo añadimos a nuestra salvación es el montón de pecados que traímos, que Jesús limpió con su sangre. Así que si tú estás aquí y tú necesitas decir: Señor, entra en mi corazón, cámbiame. Yo quiero esa salvación que ellos están hablando, yo quiero esa relación que están hablando, yo quiero esa paz de que ellos están hablando. Hoy es tu día, estás en las cámaras también. Si tú quieres reconciliarte con el Señor, hoy un buen día. Te voy a dar un momento rapidito, si no seguimos. Si alguien quiere, levante su mano, si no. Ok. Ahora que tú estás aquí, tú eres el ejército de Dios, ¿verdad? Todos los que quedamos aquí somos el ejército de Dios. Si tú quieres responder positivamente a esta palabra, yo te pido que te pongas de pie y decirle: Señor, yo te tengo que decir que en algún momento se me olvidó. Es como que tanta cosa hace que la misión se me olvide. Hay un precio que pagar. Pero como decía nuestro pastor Efren, si tú no estás dispuesto a pagar un precio por lo que crees, a lo mejor lo que tú crees no vale nada. Ahora es lo que yo te digo: lo que tú crees, ¿vale algo? Vale todo. Vale todo. Así que ahí donde tú estás, tú tienes que llegar a mira en tu corazón y dile: Espíritu Santo, aquí estoy. Estoy delante de ti. Señor, perdóname por usar una vasija para esconder la luz que tú prendiste en mí. Perdóname, Señor, porque no puse la lámpara sobre el almud, ni el candelero. ¿Se me pueden ayudar con ella ahora? Perdóname, Señor, porque prendiste la lámpara y la puse debajo de la cama de la mesa. Nunca más, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Padre, Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu ejército, aquí están tus embajadores. Y estamos delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres Dios bueno, Señor, que no hay alguien como tú, Dios. Gracias, Señor, por el aire que respiramos, Señor. Gracias por tu salvación, por tu benevolencia, Señor. Gracias, Señor, porque nos escogiste a nosotros, Señor, para este ministerio, como decía Pablo, y no desmayamos. Pero aquí estamos delante de ti diciendo: Señor, quítanos el polvo del mundo. quitarnos el polvo del mundo, como decía Edwin, nos sacudimos. Nos sacudimos. Nuestro compromiso contigo es mayor que el compromiso con, que cualquier compromiso con el mundo. Mi éxito no depende de yo comprometerme con las cosas del mundo, sino mi éxito depende de yo ser agradable delante de ti, de hacer lo que me toca hacer contigo y por ti. Yo sé que tú no me desamparas y que tú estás caminando conmigo. Padre, Señor, yo quiero declarar una palabra sobre la iglesia, Señor.